Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa conocimos una misteriosa galaxia Yeti. Esta semana descubriremos un nuevo avance de la inteligencia artificial. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos la tecnología cuántica de Google. En misceláneos conoceremos el nuevo logro de la inteligencia artificial. Y en busca del vuelo 19 hablaremos de los túneles secretos de los caballeros templarios. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Alba Castillo y David Sánchez.
Instituto Agroalimentario de Aragón presenta la primera escuela de familias en agroalimentación, dirigido a familias de los centros educativos aragoneses.
El principal objetivo es ofrecer información fiable y de calidad sobre alimentación y nutrición, además de conocer qué se esconde tras los alimentos que ingerimos.
La Facultad de Ciencias inaugurará el jueves 7 de noviembre a partir de las 12 la exposición Miguel Catalán, investigador y maestro, en el hall del edificio D del centro.
La muestra quiere servir de homenaje al 125 aniversario del nacimiento del investigador aragonés Miguel Catalán. La exposición permanecerá abierta a todo el público hasta el final de año.
El profesor y especialista en digestivo de la Universidad de Zaragoza, Fernando Gomollón García, presentó el pasado 5 de noviembre un tratado de terapeuta en enfermedad inflamatoria intestinal.
El manual de 300 páginas incluye un diccionario que ordena los medios disponibles por orden alfabético, estrategias en las diversas enfermedades y una sección con varios ejemplos de casos clínicos. Además, cuenta con la colaboración de docentes, clínicos y científicos.
La inteligencia artificial AlphaStar ha conseguido derrotar a jugadores profesionales de StarCraft II. Es la hora de curiosear en la ciencia, con misceláneos de la mano de Jaime Cabeza y una servidora.
Si hablamos de máquinas que aprenden por sí mismas, parece que hablamos de ficción, pero ya es una realidad. Entonces, ¿llegarán las máquinas a parecerse a los humanos?
Sí que creo que la inteligencia artificial llegue a parecerse a los seres humanos, sin embargo, no creo que nunca alcancen las capacidades, si se pueden llamar así, propias de los seres humanos, como deducir cosas o crear un razonamiento propio.
Yo no creo que pueda recrear lo que son los procesos químicos, hormonales, etcétera, que producen los sentimientos de los seres humanos. Es posible que a futuro, si se desarrolla un procedimiento de cálculo muy complejo y la inteligencia artificial pueda llegar a emularlo, pues puede que sí.
Para que lleguen al punto de parecerse a un humano mentalmente, tienen que tomar conciencia sobre sí mismos. Creo que es algo muy, muy complicado que no creo que la humanidad llegue a crear.
Obviamente no, porque los seres humanos cometen errores, entonces no se podría parecer a un ser humano una máquina, porque las máquinas no cometen errores.
AlphaStar, una inteligencia artificial creada por la empresa DeepMind, ha logrado derrotar a los mejores jugadores del videojuego StarCraft II, un videojuego de estrategia en tiempo real. Según un estudio, AlphaStar ya es capaz de vencer al 99,8% de los jugadores del juego.
Este videojuego es conocido por su complejidad al dar una gran variedad de opciones a los jugadores, ya que tiene miles de millones de opciones de movimientos y sus partidas no tienen una duración exacta. Sin embargo, la máquina solo ha necesitado conocer la posición inicial de sus enemigos.
La empresa ha colaborado con jugadores profesionales de StarCraft II para crear la personalidad de AlphaStar. Han descrito a la máquina como impresionante, pero no sobrehumana, es decir, tiene el nivel que un humano podría alcanzar. Eso sí, destaca por una estrategia y un estilo totalmente propios.
AlphaStar no es la primera inteligencia artificial creada por DeepMind. Hace solo 2 años, la filial de Google creó AlphaGo, que fue capaz de derrotar al mejor jugador de Go del mundo. Y poco después, AlphaZero se convirtió en uno de los campeones mundiales de ajedrez, Go y Shogi, a base de jugar contra sí mismo.
La inteligencia artificial avanza cada vez más rápido. Ya es capaz de aprender y desenvolverse en entornos digitales y es cuestión de tiempo que pase a otros campos como la medicina o la bioquímica. Así que solo cabe preguntarse hasta dónde llegará la inteligencia artificial. Google anuncia haber logrado la supremacía cuántica. Nos lo cuenta el investigador científico y colaborador extraordinario del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Zaragoza, Fernando Luis Vitalla, en planos paralelos, de la mano de Raquel Holgado y José Antonio López.
Planos paralelos.
La
supremacía cuántica ya es un hecho. Google anunció que un ordenador avanzado logró la supremacía cuántica por primera vez en la historia, superando de esta manera al superordenador clásico más rápido en cálculo imposible. Hasta el momento es el mayor hito en la historia de la computación cuántica.
El experimento, publicado en la revista Nature, aseguró que el procesador cuántico de Google llamado Sycamore tardó 200 segundos menos en realizar una tarea específica que a la mejor supercomputadora clásica del mundo, la Summit del IBM, le hubiera llevado 10.000 años completar. El investigador científico y colaborador extraordinario del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Zaragoza, Fernando Luis Vitalla, nos cuenta las posibles repercusiones que esto puede traer.
Este primer hito, bueno, de hecho es el segundo hito después de la comunicación por criptografía cuántica que se hizo en China, lo ha hecho un equipo americano que además es una empresa privada, ¿eh? Entonces también creo que va a condicionar la actitud y la actividad de los demás actores, tanto en España y sobre todo en Europa, ¿no? Que acaba de invertir mucho dinero en potenciar estas tecnologías, ¿no? Habrá que pensar si esta es la aproximación, la que ha sido Google, la que tiene que apostar Europa. ¿Y cuáles son las implicaciones de que esto, digamos, esté controlado por manos privadas? Una tecnología que tiene muchas implicaciones en seguridad, que tiene implicaciones en potenciar otras tecnologías como inteligencia artificial, etcétera.
El objetivo principal de estos ordenadores es realizar tareas más rápido que los ordenadores convencionales. En este tipo de ordenadores clásicos, las unidades de información se denominan bits y puede tener un valor de 0 o 1. En cambio, su equivalente en un sistema cuántico es el llamado qubit, que puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Por poner un ejemplo, los bits clásicos pueden ser blancos como 0 o negros como 1, mientras que los qubits admiten diferentes tonalidades de grises. A esta propiedad se le llama superposición.
Pero uno de los problemas que tienen los qubits es que pueden sufrir pequeñas perturbaciones que modifiquen la información o falsear el resultado del cálculo. Además, que estos errores pueden darse incluso con un mínimo cambio de temperatura o una mínima vibración. Fernando Luis nos explica qué es lo que se necesita para mejorar esto.
Lo que hace falta ahora es hacer chips con más qubits, y hace falta hacer chips que corrijan errores, porque claro, ellos han elegido también un protocolo cuántico que es, en cierto modo, casi inmune a los errores que ellos conocen. Es decir, han usado las puertas lógicas que son las que menos error tienen, etcétera. Entonces, digamos, se han puesto en una condición muy... Ahora hace falta aumentar el número de qubits, hace falta corregir errores y hace falta encontrar qué tipo de problemas podemos abordar con una máquina que es imperfecta como esta y que todavía es limitada en sus prestaciones.
El ordenador cuántico ya es algo real, aunque ahora solo falta llevarlo a la práctica. Por el momento, las repercusiones prácticas y de nuestra vida real van a ser limitadas, a esperas de un futuro prometedor. Un futuro que requerirá mucha implicación científica y de ingeniería para que los ordenadores cuánticos puedan formar parte de nuestro día a día.
Investigadores han descubierto los túneles que los caballeros templarios usaron en Israel. Lo conocemos en Busca del Vuelo 19, con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
En busca del vuelo 19.
Si te hablo de que la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón fue una de las mayores órdenes militares de la Edad Media y que dominó Europa y parte de Oriente en nombre de la Iglesia Católica, posiblemente no imagines que a día de hoy siguen causando auténticos quebradores de cabeza a los investigadores.
Usando sobrenombres más útiles, estos soldados de Dios fueron conocidos como templarios. Lucharon a sus anchas en las cruzadas y edificaron grandes fortalezas en las costas del Mediterráneo y en Tierra Santa. La Orden del Temple se fundó hacia el año 1120, pero todavía hoy sigue llamando la atención de la sociedad por su interés histórico.
La última noticia sobre estos caballeros ha sido revelada por National Geographic. Un equipo liderado por Albert Lin ha logrado sacar a la luz un conjunto de túneles secretos mediante los cuales los templarios se desplazaban subterráneamente.
Otra de las curiosidades del hallazgo fue el uso de lo último en tecnología arqueológica, un dispositivo de detección de luz y rango, LIDAR, que permite lograr imágenes bajo tierra sin necesidad de cavar.
Estos pasadizos fueron hallados en la ciudad de Acre y se piensa que su función era trasladar a los cristianos que viajaban a Jerusalén y que los templarios debían proteger. Sin embargo, este descubrimiento ha sido una casualidad. Los investigadores buscaban uno de los mayores tesoros de la Edad Media, el oro de los templarios.
¿Cuál fue la importancia real que tuvieron las cruzadas? ¿Por qué las historias medievales, como la Mesa Redonda o el Santo Grial, nos siguen llamando tanto la atención? ¿Qué nos queda de los vestigios templarios por descubrir? Mientras los investigadores nos develan las respuestas, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.